mañana, 41 minutos, seguimos en la mañana de El Espectador y a través de Concierto Urbana. El perfil que tomó el nuevo gobierno en política exterior ya ha marcado algunos momentos que también fueron comentados aquí, en algunas polémicas, pero hay allí una notoria diferencia con lo que venía aplicando en los últimos años la administración de José Mujica. Siguiendo las directivas de Tabaré Vázquez, la Cancillería parece apostar hacia un regionalismo abierto, con ojo puesto fuera de la comarca y con una visión crítica del funcionamiento del Mercosur. Pero un acuerdo que comenzó a discutir el anterior gobierno parece complicar al actual, sobre todo a la interna del Frente Amplio y a su relacionamiento con el PIT-CNT, que ha puesto la luz amarilla de advertencia. Estamos hablando del TISA, cuyos supuestos efectos han disparado las alarmas en muchas direcciones. José Garchitorena.
Bueno, yo creo que se ha quedado claro en estos últimos años, digo 10, 15 años, es que, y lo digo por las inversiones que ha recibido el país en materia de las papeleras, por ejemplo, o en materia de las exportaciones, es que el futuro del Uruguay es el mundo, es comerciar con el mundo. Y si no entendemos eso, creo que es volver a la década del 60 y a cuestionarnos realmente como nuestra razón de ser como país, que se fue en los 60, fue justamente la carencia de horizontes del país, fue lo que llevó a cuestionarlo como tal. El mercado interno no alcanza para generar trabajo, no alcanza para inversiones, no hay capitales nacionales para justamente desarrollar la economía, o sea que dependemos del mundo. Y el mundo hoy se está jugando no solamente en los bloques, más allá que de la OMC, se está jugando en los bloques regionales. Al principio fue el NAFTA, fue la Unión Europea, fue el Mercosur en su momento, que también fue una respuesta en ese sentido, el Pacto Andino, y etcétera, etcétera. Pero hoy estamos trascendiendo incluso eso. Y Estados Unidos hoy, el NAFTA, está procurando un tratado de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, con Asia, el Asia-Pacífico, y China y la India están negociando todo un tratado también de libre comercio entre ellos. Y por eso ahora se crea esta alianza para el Pacífico, justamente los países americanos mirando a esas economías que hoy son motores de la economía mundial. Y si nosotros vamos a estar mirándonos el ombligo, pensando siempre en el mercado argentino, el mercado brasileño, me parece que vamos a estar hipotecando el futuro del país.
TISA sí.
Yo creo que no tenemos que cerrarnos a analizar absolutamente ningún tratado.
Conrado Ramos.
Yo creo que se ha venido haciendo un gran escándalo alrededor del TISA, que no merece tanta trascendencia, en el sentido de que hoy en día estamos avanzando a lo que se llama la servificación de las exportaciones, ¿no? Son todos servicios. Cuando alguien exporta un iPhone, es todas las aplicaciones, son los servicios, que no el aparato en sí mismo. Lo mismo pasa hasta con los no transables, cuando se está exportando ganado, son los servicios también que están asociados a eso. Cuando uno piensa en la trazabilidad, está pensando en eso. Por lo tanto, el comercio de servicios es un gran futuro en todas las exportaciones. Acá es obviamente ya Almagro había estado de acuerdo con entrar a sentarse a negociar. Sentarse a negociar es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestros negociadores aprenden sobre productos sensibles, aprenden también porque se hacen contactos con otros negociadores. Hay que pensar que hoy para las cifras no estoy bien, pero por lo menos estaba el 75% del comercio internacional pasa por estos tipos de acuerdos. Y como tú decías, Garchitorena bien lo decía, el comercio regional, y a nivel de comercio regional se vienen haciendo este tipo de tratados. La Unión Europea tiene un acuerdo de servicios incluido, y esto es sentarse a negociar, ni siquiera es ir a firmarlo. Sentarse a negociar no quiere decir que tengas que pasarlo por el Parlamento tampoco. Y acá quiero decir una cosa.
El tratado sí, en algún momento tiene que pasar
por el Parlamento. El tratado sí, cuando se firma el tratado tiene que pasar por el Parlamento. Pero
no,
el
escándalo discusión
que está armando el PIT-CNT ahora, y los artículos que han aparecido diciendo esto no ha pasado por el Parlamento, no tiene por qué pasar por el Parlamento. Pasa por el Parlamento una vez que se va a la firma de esto. Ahora, sentarse a negociar, conocer a tus negociadores, tener, inclusive cuando se hacen negociaciones bilaterales, conocer conocer gente de Australia, de otros lugares, para poder sentarse a negociar luego, es fundamental. Además, ya hay acuerdos bilaterales de servicios. Uruguay tiene acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, tiene acuerdos con Chile, tiene tratado de libre comercio con México, entonces y en estos acuerdos bilaterales entran cuestiones de servicios y entran aquellas cuestiones que por la negativa se quieren dejar afuera, y hay todos unos listados que se puede trabajar en ese sentido. El asunto es sentarse a trabajar. Ahora, es claro, cuando tú das un discurso para la barra, todo dirigido en un sentido, pero luego sos muy pragmático a nivel de política monetaria o a nivel de política comercial, el problema es más interno que hacia afuera, ¿no?
Bueno, el TISA empezó a negociarse en 2012, desde entonces Uruguay tuvo intenciones de participar. Entrar implica, además, aceptar lo que ya han acordado los otros países, un acuerdo que hasta ahora integran 24 naciones, incluida la Unión Europea.
No es así, implica aceptar lo que ya han aceptado. Justamente da margen para poder negociar las cuestiones que tú querés dejar afuera. Después tendrá el peso que tú tendrás para poder negociar.
En 250 países se nos convoca entre 24 para negociar este tratado.
Decía que hay esa oportunidad. Implica también el hecho de eso, de lo que decía Conrado, las escalas a la hora de tomar decisiones. Ahora, nos estamos refiriendo precisamente a las exportaciones de servicios. Y en ese sentido, un informe de Uruguay 21, simplemente lo pongo como un dato, las exportaciones de servicios no tradicionales superaron los 1.300 millones de dólares en 2012.
Eduardo. Sí, yo primero comparto lo de Conrado en el sentido de que hay una tormenta demasiado intensa sobre un tema que es simplemente dar un paso muy importante en materia de sentarse en una mesa de 24 países a negociar. Cosa que sucedió en diciembre del 2014.
A negociar, no a acatar.
No, a negociar, claramente. Es más, he escuchado declaraciones del canciller, yo creo que hay continuidad aquí entre los dos gobiernos. Yo no veo contradicción, veo continuidad. Esto lo empezó el gobierno de Mujica, lo continúa el gobierno de Vázquez.
Pero Tabaré Vázquez se enteró por la prensa.
Sí.
Y Novoa también.
Está bien, pero no tienen diferencias de fondo, ¿verdad? Respecto, acá puede haber habido un tema de comunicación, pero
era no, sentarse a estudiar que había hecho el gobierno anterior.
O que le avisaran, ¿no? No. El asunto es serio.
Seguramente debe haber muchas cosas que no se conocen, claro. Por un problema de que la transición, todo lo que hemos pasado una transición, sabemos que uno va encontrando cosas después en el camino, y el otro dice, bueno, sí, tenés razón, me olvidé de decirte esto. Tampoco creo que sea de relevancia tal.
No es por aquello, ¿verdad?, de los cangrejos y la piedra.
No. Pero además es lo que dice Conrado. Esto primero, se negocia por lo negativo. Se pueden excluir temas, y Uruguay ya lo ha dicho Álvaro Oms, que es uno de los negociadores que Uruguay ha tenido, en este tema, que Uruguay no va a acordar nada que afecte ni a las empresas públicas, ni al monopolio de algunos servicios, y por tanto, en ese sentido, hay límites ya que ya están puestos. Segundo, Uruguay ha sido establecido, y Montevideo en particular, en una lista de Gartner, que es una lista que nos establece clima de negocios, etcétera, ubicado en un lugar 30 en el mundo. O sea que nuestro país, y particularmente la capital, ha generado un conjunto de condiciones desde el punto de vista logístico, de capacidades, etcétera, y de recursos humanos, que nos coloca en excelente posición para ser exportadores de servicios y tomadores de inversiones, ¿verdad? Entonces me parece que es clave en este sentido que los temas que Uruguay ha venido definiendo como que le interesa negociar, call center, back office, educación, servicios financieros, etcétera, son temas en los cuales está todo para ganar, servicios personales, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que negarse a discutir, primero, sería un grave error; segundo, llegará el momento en el cual habrá que tomar decisiones y decir, bueno, en tales y cuales aspectos estamos dispuestos a acordar y en otros no.
Sí, yo creo que sí, que realmente es una decisión extremadamente delicada. Separemos lo que es el contenido de lo que se está conversando con, digamos, la forma. Y en política, lo hablamos en el tema anterior, la forma en política muchas veces importa más que el contenido. Los programas y los candidatos, por ejemplo, ¿verdad? Las coaliciones y los partidos. Y en esto me parece que cabe el mismo razonamiento. Si el presidente de la República dice sobre un tema que el gobierno anterior negoció o conversó durante mucho tiempo, se entera por la prensa, eso quiere decir mucho, quiere decir muchísimo. Si el presidente de la República, ante un planteo del PIT-CNT, se muestra sorprendido y dice que se entera por la prensa, imagínense lo que se estarán diciendo por teléfono. Imagínense lo que se estarán diciendo por teléfono. No es aquello, disculpame, ya se me pasó. Porque la réplica, el disculpame, che, que se me pasó, no es para sacarla al aire, ¿eh? ¿Verdad? Che, me llamaron lo de PSNT, ¿no? Bueno, en fin. Y de ahí otras cositas que se pueden decir en una conversación privada que nadie escucha, en fin, uno piensa que nadie escucha. Entonces, el asunto es muy delicado. El contenido en sí, yo creo que el PSNT, por supuesto que prende la luz amarilla. ¿Cómo no la va a prender? Pero si todos sabemos, y acá ya no vale la pena engañarse.
¿La alianza con el PSNT?
No, pero...
ha sido novedad en la mañana.
Quiero decir, la preocupación del PSNT es lógica.
Sí, está bien que el PSNT se preocupe.
Pero es lógica por lo siguiente, porque todos sabemos que detrás de acuerdos económicos importantes, por ejemplo, voy a poner nombres y apellidos, porque si no, esto queda siempre en el aire. Los acuerdos, por ejemplo, para que ingresara una compañía telefónica multinacional en Uruguay, una compañía mexicana como Claro, por ejemplo. Eso está atado a un tratado con México. Uh-huh. El ingreso de papeleras de primera línea a nivel mundial está atado con acuerdos con Finlandia, etcétera, etcétera.
El diferendo entre el Estado y Philip Morris está condicionado por un acuerdo de inversiones.
Y voy a agregar uno más. La diferencia que puede llegar a tener y que las tuvo el gobierno con una compañía belga en materia portuaria, servicio, típicamente sí. Servicio, si hay algo que es el servicio por excelencia, es lo que la logística en el puerto. Bueno, eso también va a estar regido por algo. Entonces, pero, todos esos temas.
Pero gracias a eso, justamente se está trabajando sobre esas cosas. Se ha trabajado mucho sobre compras estatales. El PSNT pone grito en el cielo por la vaca sagrada de las empresas públicas.
Bueno, pero justamente a eso voy.
Estaría bueno empezar a tratar esos tabúes también.
No solamente la vaca sagrada de las empresas. Hay algunas empresas privadas que también son vacas sagradas en este país. Vamos a decir las cosas como son.
Eso porque depende de los lobbies que se manejan.
Bueno, son vacas sagradas también. Hay algunas vacas sagradas más sagradas que otras. Pero, por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones.
También que griten un poco, entonces.
Hacerlos gritar. Sí, grita un poco. Que manejan cosas que, en fin, bueno, permiten que la gente haga escuchar
misterio,
su voz.
Vamos a ponerle nombre a las cosas.
Pero ya el tema de la televisión. Cuando la empresa Claro reivindica el derecho a emitir televisión, ¿verdad?, en Uruguay, los lobbies que se presentan a oponerse no son de empresas públicas. No son de empresas públicas. Entonces, hay temas, hay que ver así cómo funcionan las alianzas. Porque si Uruguay ingresa en un camino de liberalización comercial, ese camino hay que recorrerlo, porque si no, fíjense, ustedes señalaban las cifras de exportaciones de servicios uruguayos. Con el mismo criterio.
¿Qué pasa
con el mismo
si no criterio, ingresa? Eso es lo que hay que preguntar.
Quiero decir, con el mismo criterio que Uruguay podría oponerse a determinadas cosas, otros países que reciben exportaciones uruguayas de servicios podrían decir, che, no, momentito, esto no se afecta tal cosa, tal otra.
A mí lo que me preocupa es qué pasa si no ingresa Uruguay en ese camino y si no empieza a trabajar con mucha seriedad en ese camino. Nuestros principales competidores están logrando, por los acuerdos regionales que tienen, tratos preferenciales para productos que son directamente competitivos con nosotros. Y ahí está pasando la mayoría del comercio mundial. ¿Qué pasa si nosotros, por proteger a estas empresas privadas o proteger a las empresas públicas, nos negamos a entrar a, por lo menos, a discutir y a aprender sobre este tipo de cosas?
No me vas a querer convencer a mí, Corrado.
Estoy respondiendo es a tu discurso, no a vos. El discurso que vos dejaste acá era un discurso donde decías, bueno, hay que prestar mucha atención. Y yo estoy de acuerdo que hay que prestar mucha atención. Lo que me preocupa es donde el grito en el cielo venga a decir, acá nos están metiendo, nos están vendiendo un buzón y estas cosas no deberían pasar. No, estas cosas deben pasar. O sea, deberían pasar en un marco de transparencia muy fuerte. El Poder Ejecutivo tiene que tener una mejor coordinación de su información.
No se puede tirar por el diario.
Bueno, pero eso es un tema de coordinación a nivel del Poder Ejecutivo. A esta altura me preocupa menos la cuestión de fondo. La cuestión de fondo que estamos tratando de plantear acá, un poco, es si Uruguay en realidad ya viene haciendo este tipo de... El futuro del comercio mundial pasa por ahí, en primer lugar, por inclusive acuerdos regionales y acuerdos bilaterales, y cómo tiene que avanzar Uruguay y aprender, cómo tiene que ir creando know-how, tipos como Álvaro Ons y todo... los que han venido trabajando en Cancillería, en el Ministerio de Economía y Finanzas, sí, y ahora en el PP van a estar trabajando, cómo tienen que empezar a conocer a sus pares, a saber trabajar sobre estos temas de qué cosas vas a restringir, y bueno, y cómo tiene que ir aprontándose el país a ser más competitivo.
Un minuto final, José.
No, yo creo que la forma en que trascendió este tema habla de la interna del gobierno. Me parece que cuando el presidente Vázquez dice que se sorprendió, de alguna manera está pasando la factura al gobierno anterior. A ver, PCNT, no lo inicié yo esta discusión, lo inició el gobierno de Mujica y el canciller Almagro, que tenía supuestamente una visión distinta o más distinta que
cuando dijo a la gente de la Corte.
Él es el mismo ejemplo de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia y la situación económica, ¿no? Me parece que son pasajes de facturas, pero lo que sí me preocupa del PIT-CNT es que es un discurso viejo, digo, y es un discurso de otra época, que no refleja la realidad de la actual y que de alguna manera es como dispararse en un pie, porque digo, si Uruguay no camina, no va en el sentido de los tratados, no busca sus nichos de mercado en el mundo, vamos a sufrir, eso va a tener acá una repercusión en la calidad y cantidad del empleo.
Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascal y Conrado Ramos, ha sido muy grato, como siempre, estar con ustedes.
Yo voy a recuperar la cifra de la intendencia, no deben ser las
cifras. Pero no,
se va de ver. Hay que marcar el tema de las tercerizaciones.